Buenos días.
Súmale usted que fueron 89 políticos los que pues terminaron por perder la vida en distintos atentados. En atentados políticos, en atentados contra ellos. No necesariamente de los 89 eran todos candidatos o aspirantes o precandidatos. De esos, de los que sí estaban buscando un cargo de elección popular, estamos hablando de 35. Ese es el peor, el término del homicidio, donde te mataron porque estabas buscando un puesto, donde te mataron porque eras un aspirante, que a lo mejor tenía o no un vínculo con el crimen organizado, que habrá que investigar, que habrá que ver de esos 35 muertos y muertas, cuántos terminamos por determinar realmente quiénes fueron, cuántos de los asesinos van a terminar en el bote o no, porque en este país si algo predomina es justamente el tema de impunidad. Pero pues también hubo secuestros, también hubo balaceras a los centros políticos, también hubo violencia un día sí y al otro también en muchos estados de la República. Y este país tiene que cambiar en ese sentido. En este país tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos como ciudadanos y darnos cuenta que votar es nuestro derecho y más aún, votar es un derecho que hemos ganado como sociedad. Hablábamos con Ezra Chabot muy temprano y tocábamos el asunto de una nueva generación que, repito, no es que sean tan chavitos, estamos hablando pues más o menos de los que tienen menos de 30 años, que no les tocó ese México en donde ganaba quien decía el presidente o ganaba quien decía el gobernador. Hoy los ciudadanos acuden a las urnas y los ciudadanos cuentan los votos y los ciudadanos organizamos las elecciones. La democracia, aunque moleste a muchos, pero es la neta, la democracia no nació el 1 de julio del 2018. Yo le aprecio mucho en esta mañana al secretario ejecutivo del INE, a Edmundo Jacobo, que me tome la llamada telefónica. Edmundo, un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buen día, Luis. Al contrario, el honor es mío. Muchísimas gracias. Qué gusto escucharte y a través de tus micrófonos comunicarnos con tu amplio público, Luis. Buen día.
Gracias, Edmundo. Muy buenos días. Oye, todo listo para el 6 de junio. Cuéntanos, pues, entre preparativos, las recomendaciones a la gente, etcétera. Cuéntanos.
Sí, todo listo, afortunadamente, Luis. Son 9 largos meses de preparación. Recordemos que para el Instituto Nacional Electoral, tal y como lo establece la Constitución y las normas correspondientes, nuestro proceso electoral, al que estamos convocados el próximo domingo, inició en septiembre pasado, Luis. Son 9 meses intensos de preparación, en donde, como bien lo señalaste al introducir la nota, vamos convocando a la ciudadanía no solamente a ir a votar el próximo domingo, sino que sea la propia ciudadanía quien reciba los votos de sus vecinos, quien cuente sus votos, quien llene las actas correspondientes dando fe del resultado en cada de las más de 162 mil casillas que vamos a instalar en el país. El modelo electoral en México es complejo, producto de nuestra propia historia. Nace, como tú lo recordarás muy bien, desde 1977, cuando en la elección de 76 para la presidencia de la República solamente hubo un solo candidato y gente bastante inteligente se dio cuenta de que se estaban cerrando las puertas a la participación y se abrió el sistema electoral y se fue diseñando un sistema que reside fundamentalmente en la ciudadanía y no en ninguna instancia del gobierno. Así que así nació el IFE, así heredamos esa tradición del IFE al crearse el INE en 2014, y vamos a honrar una vez más el próximo domingo este espíritu ciudadano en las elecciones, en donde son las más grandes de la historia, tanto por los que estamos convocados a votar, más de 93 millones, como por los cargos que están en juego este próximo domingo, Luis. Y efectivamente estamos listos, preparados para instalar las casillas y para recibir que nuestros vecinos cuenten los votos.
¿Cómo ha cambiado la cosa desde aquel 1977 a este 2021? ¿Cómo era este instituto? Tú lo sabes mucho mejor, Edmundo, que al final, durante un muy buen tiempo, era una dependencia. Eso de la autonomía, pues no, se dio relativamente más reciente. Y la participación ciudadana, un INE, un IFE en aquel momento también, que era pues organizado por ciudadanos, que tenía consejeros ciudadanos. Nuestros consejeros son ciudadanos, no representan a ningún partido político en sí mismo, y pues son los ciudadanos los que van, los que cuentan los votos, los que organizan la elección, los que ponen la mesa de casilla, las mesas, las urnas, etcétera. Es un cambio bien importante. Se dice muy fácil, pero pues para nada. Yo insisto, la democracia no es que haya nacido en 2018, son décadas de trabajo y de sangre incluso que ha costado a esta sociedad.
Efectivamente, bueno, los que tenemos algunos años más recordaremos cómo las elecciones antes se organizaban desde el propio gobierno.
Pues sí.
Y había muchísimas dudas incluso sobre si la organización que emanaba del propio gobierno, pues al momento de los resultados, no reflejara realmente la voluntad popular. Uh-huh. Fue así que ese viejo sistema de décadas llegó, insisto, a su límite en 1976, cuando había tan poco interés en las elecciones que para la presidencia de la República solamente hubo un solo candidato de un solo partido.
Pues porque ya sabes quién iba a ganar.
Exactamente.
Sí, o sea, ya sabes quién iba a ganar, y era, más bien era, ahora cómo hicieron el fraude. En ese entonces se hablaba así de mucho fraude, y sí existían, pero las urnas embarazadas, pero los robos de las urnas, son muchas cosas que hoy, francamente, estarán en el imaginario de algún colectivo en particular, pero ya son, pues casi imposible que se den en la realidad, hombre.
Exactamente, porque una de las características de la democracia es que haya una incertidumbre, que es la incertidumbre del resultado. ¿Quién es quien va a ganar? Cuando una sociedad es ampliamente democrática, es cuando tiene frente a sí a diferentes opciones. Y es justamente el día de la elección, cuando todos somos iguales, donde cada voto cuenta igual que el del otro voto, la otra persona que está al lado de nosotros, independientemente de nuestro origen económico, social, creencias, etcétera. Ese es el momento en definitivo en donde esa incertidumbre de quién va a ganar se resuelve por la voluntad ciudadana. El problema cuando no existe democracia es que basta ser postulado por una de las opciones para llegar, y el problema no es el día de las elecciones, sino uh-huh. la fase previa. Creo que lo que hemos aprendido a lo largo de todas estas décadas, desde los años 70 hasta la fecha, es justamente a ir construyendo. Es una tarea difícil, compleja, como tú bien lo dices, ha costado intensas luchas de muchos sectores de la sociedad. Nosotros, que en esos años éramos muy jóvenes y queríamos justamente hacer oír nuestra voz, y se fue construyendo todo este andamiaje que pasó, entre otras cosas, porque la organización de la elección no recayera en una instancia del gobierno, que en buena medida es parte del mismo andamiaje político, sino recayera en la creación de una institución autónoma que, con el apoyo ciudadano, organizara las elecciones. Y esto, claro, lo que hace es enriquecer la democracia y le da, incluso, Luis, legitimidad a quienes son electos de esa manera. Si no, hay muchos sectores que, al no participar, al no sentirse involucrado, pues no reconocen la legitimidad de quien nos representa, claro, o quien gobierna. Y eso es lo que está en juego otra vez, uh-huh, en esta renovación permanente. Recordarás cómo los efectos que ha tenido todos estos cambios, entre otros, la alternancia en el gobierno. Era impensable en los años 70, 80, que pudiera haber una alternancia de un partido distinto al gobernante en uh-huh. la misma presidencia de la República. Hoy en día, esta alternancia, no solamente en la presidencia, desde el 2000, 2006, 2012, 2018, se ha venido produciendo, sino en todos los órdenes de gobierno, esta alternancia, uh-huh, en donde quien llega a un puesto de representación o de gobierno, pues lo que hemos vivido en los últimos años es que el 60% de quien del partido gobernante,
claro,
por el voto popular, llega a otra posición. Esta riqueza de la democracia, en donde el ciudadano con su voto juzga los resultados de gobierno, es lo que tenemos que preservar, señor.
Oye, Edmundo, a ver, dime algo. Hoy estamos en lo... Bueno, desde hace un tiempo tenemos una veda electoral. Se supone que las autoridades no deberían de hablar de muchas cosas, pero bueno, al final hablaron y ha pasado lo que ha pasado. Pero hoy no puede haber ya campañas, hoy ya no puede haber políticos que salgan a pedir el voto, ya no hay spots ni en radio ni en televisión de políticos o de partidos políticos en particular. ¿Cómo está este asunto de la veda y qué pasa? Porque por aquí mucha gente nos dice, oye, todavía me están llegando ahorita volantes, hay alguien por ahí que está diciendo que están brigadas de ciertos candidatos todavía por ahí presentes en colonias. ¿Qué puede hacer el ciudadano si de repente ve que andan, pues que andan todavía promocionando a tal o ¿cuál político?
Sí, mira, las reglas en nuestro país en la materia política electoral indican que tres días antes de la jornada electoral entramos a lo que efectivamente tú bien denominas la veda, el periodo de reflexión. La idea del legislador al hacer esta norma fue, después de unas campañas intensas, dejar el tiempo suficiente para que la ciudadanía, a partir de la información que recibió en campañas, pudiera tener el tiempo suficiente de hacer la reflexión final antes de acudir el domingo a votar. Entonces, efectivamente, ayer concluyó el periodo de campañas. A partir de hoy, jueves, viernes, sábado, y sobre todo, evidentemente, el domingo hasta las 6 de la tarde, está prohibido continuar con campañas de cualquier naturaleza, y obviamente está prohibido la intervención de funcionarios públicos para influir en la voluntad ciudadana y menos usar recursos públicos para ese propósito. Esto así está definido, no lo definió el INE, no lo definió el IFE en su momento, lo definió el propio legislador, y recordemos que los legisladores son los propios sectores políticos, que se dan sus propias reglas, que con las cuales quieren ir a la siguiente contienda. Entonces, todas estas reglas las hizo el Congreso de la Unión, y lo que hace el INE es justamente aplicarlas. En otros países no es así. Uh-huh. Incluso el mismo día de la jornada los contendientes siguen haciendo propaganda, pero en México no. Está prohibido. Y tú me decías, ¿qué hacer? Los ciudadanos, al momento de estar todavía visualizando este tipo de incidentes violatorios de la norma electoral, pueden hacer la denuncia correspondiente. En primer caso, a la Fiscalía Electoral. Okay. Para eso se creó una fiscalía que tiene facultades para intervenir, porque esto es un delito electoral y puede tener consecuencias incluso penales. También pueden hacer la denuncia correspondiente de frente a nosotros, y nosotros la turnaremos a la Fiscalía Electoral. Okay. Depende de la Fiscalía General de la República.
Bueno, pues ahí está, para denunciar tiene que ser en la Fiscalía, puede ser en el INE directamente, y ya de ahí ustedes se encargan de turnarlo a las autoridades correspondientes. Oye, para finalizar, Edmundo, hay muchas fake news que andan circulando, algunas son realmente muy muy raras, muy chistosas, que se borra la boleta si le prendes fuego. De entrada, a ver si no se te quema todo, ¿no? Pero bueno, a ver, o sea, el video ahí salió y tú lo sabes. No, vean, le prendo y se borra la crucecita.
Pues mira Luis, lamentablemente todavía circulan muchos viejos mitos de ahora sí que de décadas atrás. Es muy sencillo, es más, el producto de la propia pandemia, se promovió un acuerdo que está vigente y que está totalmente firme, como dicen los abogados, en donde incluso el ciudadano puede llevar su propia pluma. Lo único que le pedimos es que no sea esas plumas de aceite, esos plumines de aceite, porque pues pueden romper con el mismo aceite la boleta. Un bolígrafo, una pluma, la de su preferencia, que se sientan más seguros para poder primero evitar las cadenas de contagio en la urna, y que el ciudadano, la ciudadana, pues tenga la confianza de que su pluma, que no se borra, es donde va a quedar estampado su voto en la boleta. De cualquier manera, estarán nuestros famosos crayones que se usan y que de verdad hemos hecho miles de pruebas, no se borran de ninguna manera, y si se borra queda la mancha, la evidencia de que ahí se asentó el voto correspondiente. Estará de todos modos en la casilla el crayón que hemos utilizado reiteradamente en elecciones. Pero cualquier ciudadano o ciudadana puede llevar su propia pluma el próximo domingo y votar con él para tener la confianza. Lamentablemente hay quien quiere en ocasiones generar pues incertidumbre, desconfianza en el proceso electoral. No, estas elecciones, insisto, son organizadas por ciudadanos. Claro. Nosotros como institución autónoma, ahora sí que ponemos la mesa, facilitamos la organización, pero incluso esos votos van a ser contados por los vecinos.
Otra de las fake que se mueve mucho, que va a haber cámaras instaladas de la Sedena para ver el voto.
Imagínate nomás, Luis, que hubiera esa capacidad tecnológica en el país.
Tendrías que instalar 162,000 cámaras, ¿no?
Exacto, imposible. Imposible que tengamos esa capacidad tecnológica en el país, pero además no, los lugares en los cuales se instalan las casillas, los más de 162,000 puntos, son lugares que son decididos por nuestros consejos distritales, por los más de 300 consejos distritales que tiene el INE en todo el país, y en donde participan los mismos partidos políticos. Se hacen recorridos, por eso estos largos 9 meses de organización, se hacen recorridos para con los propios partidos políticos contendientes para ir a visitar dónde es el lugar más apropiado de instalación de casillas. De manera tal, que es un ejercicio transparente, aprobado por los mismos contendientes. Si alguno de ellos detectara una cámara oculta para verificar el voto, pues obviamente lo denunciaría, sería imposible que fuera aceptado y validado en los consejos distritales la ubicación de esa casilla. Son uno de los tantos fake news o desinformación, sí, claro, que lamentablemente ocurre. Y si fuera el caso, por favor, denúncienlo, intervenimos de manera inmediata, pero les puedo garantizar que no hay tal.
Oye, Edmundo, finalmente, por el asunto de pandemia, ¿cómo le van a hacer? Porque es una elección sui generis en mucho sentido. Entonces, hay que llevar cubreboca, es obligatorio. Hay personas que necesitan asistencia para voto, por ejemplo, que a lo mejor tienen alguna discapacidad o alguna característica muy particular. ¿Cómo va a ser la votación este domingo con la pandemia presente?
Sí, mira, esta es una de las cuestiones que hace año y medio nadie hubiera pensado, Luis, que íbamos a estar organizando una elección bajo estas condiciones sanitarias. Afortunadamente, de marzo del año pasado, en donde la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, nos dio tiempo suficiente como INE de observar a distancia virtualmente cuánta elección hubo en el mundo para tomar de ahí las mejores prácticas, y tuvimos mesas de trabajo con colegas de autoridades electorales en países de América Latina, observamos las elecciones en Estados Unidos y demás. Y hay muchas cosas que no se pueden extrapolar tal cual, o por el costo, o por las reglas que tenemos aquí. Pero hay otras cuestiones que sí, y de ahí abrevamos mucha experiencia. Por otro lado, el año pasado, recordarás, hicimos elecciones en Coahuila, en Hidalgo, en donde pusimos a prueba muchos de los protocolos que ahora están vigentes para votar el próximo 6 de junio. E incluso lo sometimos a la consideración de la Secretaría de Salud a nivel federal, quien ha ido validando todos los protocolos que hemos estado poniendo a prueba. Entonces, a ver, ¿qué va a suceder el próximo domingo? Efectivamente, primero que nada, como bien lo señalas, es obligatorio el uso del cubrebocas dentro de la casilla. Hay un acuerdo del Consejo General al respecto, que se tomó para evitar cualquier incertidumbre y que quedara como hecho firme legalmente obligatorio, así ya quedó, que es condición sine qua non para votar, al entrar a la casilla, llevar el cubrebocas. Si algún ciudadano o alguna ciudadana lo olvidó, no lo trae consigo en ese momento, están dispuestos en las más de 162,000 casillas cubrebocas para proporcionárselo en ese momento y que puede entrar.
Entonces va a haber cubrebocas, gel antibacterial, la fila pues va a ser diferente porque tienes que tener metro y medio entre uno y otro, supongo, se van a ver largas filas, pues.
Sí, se van a ver largas filas porque esperamos una muy amplia participación ciudadana y vamos a tanto convocar a la ciudadanía que nos ayude con la sana distancia correspondiente afuera de la casilla, porque dentro de la casilla al mismo tiempo no puede más que haber dos electores votando justamente por las condiciones de sanidad. Va a haber gel antibacterial, toallas sanitantes, en fin, se hizo una inversión muy importante, tanto del INE como de los OPLES, para que en la casilla sea un lugar seguro para votar en el sentido político, que la gente sepa que puede votar libremente, el voto es secreto, y por otro lado, libre de COVID. La experiencia que tuvimos el año pasado nos indicó que se pueden hacer elecciones en México sin que esto signifique contagio, riesgo de contagio. Ahí están las pruebas, no hubo inflexión en las curvas ni en Coahuila ni en Hidalgo, así que con toda esa experiencia podemos garantizar que las casillas están para hacer ejercer libremente nuestro derecho al voto y sin riesgo de contagio.
Edmundo Jacobo, te aprecio mucho que nos hayas tomado estos minutos aquí en MBS Noticias, y bueno, pues la invitación es votar este 6 de junio, votar este domingo, ejercer nuestro derecho y con todas las precauciones. Cualquier duda, cualquier elemento que vea usted en las redes, no lo crea, chéquelo, verifíquelo con el INE o con pues las fuentes tradicionales y confiables de comunicación, porque si no, pues luego terminamos pensando cosas que realmente no son, querido Edmundo.
Así es, mi querido Luis. Por favor, cualquier duda, está allí el portal del instituto para que puedan tener información confiable, escuchar medios de comunicación como el tuyo, en donde se puede plantear las dudas, y tú seguramente, como siempre lo has hecho, dar información veraz para que aclaremos las dudas que tengamos. Si tenemos dudas, preguntemos. Esa es la mejor, y lo mejor es vayamos a votar este próximo domingo. Es responsabilidad, es nuestro derecho y es una obligación también.
Edmundo Jacobo, mil gracias. Es el secretario general, el ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Muchas gracias a ti.
8:36 minutos.